Las ruinas de una ciudad sumergida emergen de las profundidades del mar. Pablo Petri. Los secretos de una civilización oculta en el fondo del mar Mediterráneo. Pablo Petri tiene miles de años. Podría ser la ciudad sumergida más antigua del mundo. Hace poco, un gran cambio en las mareas dejó expuestas sus ruinas por primera vez en milenios. Los exploradores podrán descubrir por fin la verdad sobre este yacimiento, pero tendrán que darse prisa.
Estamos grabándolo todo a contrarreloj antes de que el mar se lo lleve.
Los expertos usarán un vehículo submarino y modelos de alta resolución en 3D para llevar a cabo hallazgos inauditos y desentrañar secretos de hace siglos.
Es un hallazgo realmente emocionante. Llevo años trabajando aquí sin ver nada. Pero ahora toda la arena se está retirando.
¿Quién gobernaba esta misteriosa metrópolis? ¿Y por qué yace bajo el mar?
Una gran catástrofe sumergió Pablo Petri bajo el agua.
Para desvelar la verdad, nos sumergiremos y reconstruiremos digitalmente la ciudad piedra por piedra. Descubriremos sus tesoros perdidos. Investigaremos un cementerio submarino. Y revelaremos los secretos de este mundo sumergido. Desmontando la historia. Esto es Pablo Petri, en el sur de Grecia. Aquí, bajo las olas del Mediterráneo, se hallan unas extrañas formaciones de roca en el lecho marino. Estos patrones tan poco habituales no aparecen en las crónicas históricas. Su existencia es un misterio.
Las descubrió un oceanógrafo que investigaba cambios en el nivel del mar. Y tenemos que averiguar qué hacía la gente ahí.
John Henderson lleva más de una década investigando Pablo Petri.
El mar está excavando poco a poco el yacimiento, está retirando la arena. Es emocionante porque nos lo está mostrando, pero también lo está destruyendo.
John investiga a contrarreloj para descubrir la verdad sobre este mundo submarino.
Tenemos que meternos en el agua para echar un vistazo.
Bajo la superficie se halla un secreto oculto. A primera vista todo parece normal. Pero si miramos con atención, vemos estructuras hechas por el ser humano. Gruesas rocas conforman rectángulos, los cimientos de edificios perdidos hace mucho tiempo. Desperdigados por el suelo, hay miles de fragmentos de vasijas de épocas pasadas. ¿Qué son estas misteriosas ruinas sumergidas? John ha conseguido un permiso especial para bucear en la zona e investigar los secretos de Pablo Petri. Se dirige a la parte central de las ruinas. Entre los cimientos en ruinas de un edificio, encuentra unas vasijas rotas. John examina la forma y los ornamentos de los fragmentos. Está convencido de que son de la Edad del Bronce temprana, del año 3000 a.C. Eso significa que Pablo Petri es la ciudad sumergida más antigua del mundo. Es 500 años más antigua que las pirámides de Egipto. 1000 años más antigua que la poderosa ciudad de Babilonia. Cuando la mayoría de la población de Europa vivía en sencillas chozas de adobe y madera. ¿Qué aspecto tuvo en su momento? Para averiguarlo, John examina los restos arquitectónicos.
Lo más probable es que los edificios fuesen de madera y ladrillos de barro. Lo único que quedan son los cimientos de piedra.
El equipo mide su anchura para calcular el tamaño de los edificios.
Algunas miden medio metro o un metro de ancho y dos o tres rocas de alto. Son los cimientos de estructuras muy grandes. Creemos que podría haber habido edificios de dos o tres pisos.
John cree que podría haber habido estructuras más grandes. Entre las casas se encuentra un gran conjunto de piedras. Mide casi 30 metros de largo. Su tamaño indica que podría tratarse de los cimientos del centro de gobierno de la ciudad.
Son ruinas de edificios enormes, lo que nos dice que esta ciudad era más importante que las demás.
En las inmediaciones descubre otra pista. Un pesado pedazo de arcilla. No tiene nada que ver con los fragmentos de vasijas que hay desperdigados entre las ruinas. Envía su hallazgo a la superficie para analizarlo en detalle. La arqueóloga marina Despina Kutsumba examina los restos hallados en el fondo marino en el laboratorio de la excavación en Atenas.
Estos son hallazgos muy importantes. Nos cuentan cómo vivía la gente en Pablo Petri.
Analizando la arcilla, Despina descubre algo asombroso.
Es una teja de arcilla. Una arcilla muy tosca, como veis. No es muy habitual en asentamientos prehistóricos de esa época. La mayoría de las construcciones prehistóricas tenían el techo de paja. Si le ponían tejas a un edificio, es que era grande. Esta teja pertenecía a un edificio importante de Pablo Petri.
En la Edad del Bronce, solo las ciudades importantes tenían estructuras grandes con tejados de tejas.
Este tipo de hallazgos indican que Pablo Petri era un asentamiento muy importante en aquella época. Tenía estructuras distintas a las demás, edificios administrativos y religiosos.
Esos edificios eran el corazón de la ciudad. Pero, ¿cómo de grande era Pablo Petri? La geóloga marina Evin Nomiku lo investiga con su equipo. Para ello cuenta con un vehículo a control remoto.
Estos aparatos tan avanzados son muy, muy útiles porque te permiten llegar a sitios a los que el submarinista no puede acceder y pueden bucear y cartografiar el fondo marino durante más de 4 horas.
Evi sumerge el dron en los límites del recinto. Este vehículo a control remoto alcanza los 5 kilómetros por hora y está equipado con 2 cámaras de alta resolución. Para analizar los resultados a tiempo real, cuenta con la ayuda de la arqueóloga marina Despina Kutsumba.
Sí, estos son los muros. Y estaban bien hechos. Tienen 3 pares de rocas.
El dron subacuático se desliza por el fondo marino, descubriendo más formaciones a su paso. Pablo Petri contiene más de 100 estructuras en un área que ocupa fácilmente 100.000 metros cuadrados. Lo suficiente para alojar a 2.000 personas.
Era una ciudad de verdad. Lo que vemos ahora formaba parte de una gran ciudad prehistórica, aunque haya zonas que aún estén cubiertas de arena.
En tierra firme, John examina los resultados de sus investigaciones y los utiliza para trazar un mapa de la ciudad descubierta.
Como podéis ver, había una calle principal, la avenida principal de Pablo Petri. También había zonas con patios abiertos y calles que los atravesaban. Había una especie de zona central a la que conducían todas las calles. Aquella gente vivía en una ciudad planificada, cuyo diseño sigue resultando lógico hoy en día.
En su época de mayor apogeo, Pablo Petri albergó edificios increíblemente modernos. Sobre los cimientos de piedra se alzaban gruesos muros de ladrillo de una altura equivalente a 3 plantas. Las casas estaban organizadas en torno a patios abiertos y calles pavimentadas. Aquella próspera ciudad costera ocupaba una superficie mayor a la de 8 campos de fútbol. Hace 5.000 años fue una de las primeras ciudades de Europa. Pero, ¿quién vivía aquí? La respuesta podría hallarse en la costa que rodea la ciudad sumergida. John Henderson cree que antes estas rocas estaban unidas a las ruinas de debajo del mar, y unos asombrosos hallazgos le dan la razón. 60 extraños agujeros de 1 metro de profundidad y 2 de ancho cubren la línea costera. Entre ellos hay huesos humanos fosilizados, lo que indica que estos agujeros eran tumbas.
Este siniestro paisaje estaba justo al lado de los vivos.
Este era el cementerio de Pablo Petri, que se extendía 90 metros a lo largo de la costa. La mayoría de las tumbas no son más que sencillas cavidades excavadas por los primeros habitantes de la ciudad, pertenecientes a un pueblo indígena costero. Pero el cementerio de Pablo Petri no acaba aquí. Bajo el agua, en los límites de la ciudad sumergida, los arqueólogos hallaron un agujero rectangular en el lecho marino. Ese agujero lleva hasta una amplia cámara funeraria excavada en lo más profundo de las rocas. Es mucho mayor que las tumbas de los primeros habitantes de Pablo Petri y cuenta con un pasadizo de 9 metros que conduce hasta la entrada y que fue tallado directamente en la roca. Esta megatumba y otra que está justo al lado demuestran que una poderosa civilización tomó el control de la ciudad hace 3.500 años. John investiga el cementerio de la orilla y encuentra una tumba similar que se mantiene intacta.
Tiene un largo pasadizo, unos escalones que conducen al mundo de los muertos y una gran entrada tallada en la roca.
El interior es una cueva tallada en la roca de 15 metros cuadrados.
Estamos en la cámara funeraria de una de las tumbas y podéis haceros una idea del tamaño que tiene. Esta está llena de arena del mar, pero como veis el techo está intacto. Es grande, es como una falsa cúpula.
Es un elemento típico de las tumbas de cámara. Pero ¿quién las construyó? El experto en la edad del bronce, Christofilis Magidis, cree que el cementerio de esta antigua ciudad, situada a 120 kilómetros al norte, podría darnos alguna pista.
Uno de los elementos más importantes a la hora de analizar una cultura son sus rituales. Los ritos funerarios, la arquitectura de los templos, todo eso son indicadores culturales.
La magnífica ciudadela de Tirinto conoció su mayor apogeo en la misma época que Pablo Petri. La leyenda dice que fue el hogar del mayor héroe de la antigua Grecia, Heracles. Christofilis está investigando un tipo de construcción funeraria llamada Zolos.
La entrada es igual. Es la misma arquitectura funeraria que en Pablo Petri.
Este gran pasaje que lleva hasta la tumba recibe el nombre de Dromos. Mide 3 metros de ancho y 13 de largo. En el interior hay más elementos que coinciden con los de Pablo Petri.
Esta es la entrada y la cámara principal de uno de los zolos de Tirinto. Una cámara circular hecha con piedras que ascienden formando una falsa cúpula. Es lo que vimos en Pablo Petri a menor escala, obviamente, pero era el mismo concepto, el mismo tipo de arquitectura funeraria.
Christofilis está convencido de que fue construida por los mismos que hicieron las tumbas de Pablo Petri. Pero ¿quiénes eran? Cuando los arqueólogos excavaron este lugar, hallaron unos fragmentos de yeso que revelaron la identidad de los constructores. Aquel yeso estaba decorado con un elaborado patrón en espiral, el sello de identidad de la civilización micénica.
Las personas que vivieron y fueron enterradas aquí eran micénicas, igual que quienes vinieron y fueron enterrados en Pablo Petri.
Esto demuestra que sobre el 1600 a.C. los micénicos vivieron en Pablo Petri. El suyo era un pueblo guerrero, y muchos creen que las leyendas de los héroes de la mitología griega están basadas en ellos. Los micénicos eran grandes estrategas gobernados por temibles reyes, como el legendario Agamenón. El antiguo mito dice que se aliaron con Odiseo y su ejército griego para luchar contra los troyanos. El poderío militar de los micénicos, sumado a las ciudades fortificadas que construyeron por toda Grecia, fueron las claves de su éxito. Desde su red de fortalezas, controlaron esta zona del Mediterráneo y se convirtieron en el primer gran imperio de Europa. Los asombrosos hallazgos descubiertos recientemente podrían indicar que aquellos temibles monarcas guerreros también gobernaban Pablo Petri. Después de milenios sepultadas, el mar ha dejado expuestas varias tumbas micénicas en la orilla.
Es un hallazgo realmente emocionante. No teníamos ni idea de que esta tumba estaba aquí. Aquí se ve el contorno de la cámara circular. Se nota que era una tumba enorme, una muy importante. Estaba en lo alto del asentamiento. Se veía desde todas partes. Podría ser la de los gobernantes de Pablo Petri.
Cuando se hicieron con aquella ciudad costera, los micénicos implantaron su lujoso estilo de vida. En el laboratorio de la excavación, Despina Kutsumba analiza los fragmentos de vasijas del lecho marino de Pablo Petri para averiguar cómo era la vida bajo el dominio de la cultura micénica.
Esto es una pieza de vajilla, un ánfora de calidad y bien pintada.
Podría venir directamente de una antigua mesa de Pablo Petri y le ofrece a Despina una perspectiva única del día a día en la ciudad. El diseño del ánfora pertenece a la época micénica.
Es típica de la cultura micénica. Esta elegante ánfora se usaba seguramente para servir vino en la mesa hace aproximadamente 3.500 años. Obviamente, estaba bastante maltrecha después de pasar tantos miles de años bajo el agua, pero la hemos restaurado. Como veis, la pintura negra destaca mucho y se ve la parte del asa.
Su elaborada forma es un indicador del alto nivel de vida que había en Pablo Petri.
Es elegante, delicada y de alta calidad, porque los micénicos solo usaban las mejores vasijas para servir la comida. Se nota que en Pablo Petri vivían con más lujos que en otros asentamientos europeos de la Edad del Bronce.
Sobre el 1600 a.C., la poderosa cultura micénica se hizo con la ciudad de Pablo Petri y llevó sus espléndidas costumbres a las casas de sus habitantes. A más de 100 kilómetros de sus ciudades, Micenas y Tirinto erigieron tumbas monumentales que controlaban la ciudad costera para marcar su nuevo territorio. ¿Para qué necesitaban esta misteriosa metrópolis? Nos mostrarán los indicios hallados en el fondo del mar. ¿Cómo Pablo Petri contribuyó al auge de la civilización micénica? La respuesta podría estar en los límites de la ciudad, cerca del puesto de control de Pablo Petri. Ahí las corrientes son especialmente fuertes.
Está justo al borde de la costa, donde la arena se está retirando del yacimiento. Parece que hay una corriente que está empujando la arena fuera del yacimiento. Cuando eso pasa, el mar excava poco a poco la zona, revelando nuevos edificios, nuevas estructuras.
Para analizar la zona más de cerca, John usa un dron con cámara de alta resolución.
Cuando asciendes tanto, el dron te da una perspectiva muy buena. Ves los contornos perfectamente. Es todo piedra. ¿Lo ves?
Sí.
Eso también es parte del yacimiento.
El dron se desliza sobre la superficie del agua y John descubre un gran grupo de muros nuevos.
Aparecen edificios que nadie ha visto en 3.000 años. Seguramente seamos los primeros en verlos, sobre todo desde esta perspectiva.
John cree que estos edificios podrían ser la clave para descifrar lo que está pasando en Pablo Petri.
Todos estos pequeños edificios que emergen de la arena hasta este extremo son todos nuevos. Y están conectados como si tuvieran una función específica. No tienen nada que ver con los demás asentamientos y los demás edificios que estamos viendo. Tienen que tener una función específica.
Para investigar esas insólitas estructuras, John envía a su equipo de submarinistas a que examine la zona recién expuesta.
Esta zona de aquí estaba cubierta de arena. Ahí se ve la arena, pero ahora ya no hay. Y está llena de edificios que parecen distintos al resto de estructuras del yacimiento.
Bajo la arena hay salas largas y estrechas llenas de fragmentos de arcilla. Esos restos formaban grandes vasijas llamadas pizoi, que medían más de metro y medio. Cerca, encontramos una piedra circular con un agujero. Una de cientos. Y más lejos, se hallan miles de caparazones de un tipo de caracol que segrega tinta de un intenso color púrpura. ¿Nos ayudarán estos hallazgos a descubrir qué hacían los micénicos en Pablo Petri? Los arqueólogos examinan minuciosamente los hallazgos en su laboratorio de Atenas. Despina Kutsumba investiga los restos de las pizoi.
Es muy grande y muy gruesa. La arcilla es muy gruesa. ¿Por qué era tan grande y gruesa? Porque se usaba para almacenar productos. Aceitunas, aceite, vino. En una vasija como esta, se podían guardar litros y litros de productos.
Esta pizos es una de muchas.
Colocaban estas vasijas, 4, 5, 6, juntas en salas, una al lado de la otra.
¿Para qué querían tanto vino y aceite? John cree que las estructuras en las que hallaron las vasijas ocultan más información. Combinan miles de fotografías submarinas para crear un modelo de alta resolución en 3D de los edificios que acaban de descubrir. Esto le ayudará a analizar los cimientos, que forman pasajes estrechos de unos 12 metros de largo y 2 de ancho.
La combinación de vasijas rotas y largos pasillos indican que seguramente sea un almacén.
Esas pizoi, en las que se guardaba aceite de oliva y vino, formaban parte de un gran almacén de 3.500 años de antigüedad. Los habitantes de Pablo Petri vendían sus productos por toda la antigua Europa, lo que proporcionaba riqueza a su ciudad. Los restos descubiertos en las casas aledañas aportan aún más datos. John examina una de las curiosas piedras circulares halladas en el lecho marino. John las reconoce al instante. Son antiguas pesas de telar. En la Edad del Bronce se usaban para tejer ropa. Tensaban los hilos para tejer con ellos el telar. El equipo descubre cientos de pesas en el fondo del mar. Esto indica que Pablo Petri albergaba una boyante industria textil.
Por la cantidad de pesas de telar que hemos encontrado, deducimos que fabricaban productos textiles y comerciaban con ellos en otros lugares.
John cree que los caparazones hallados en las inmediaciones también formaban parte de esa industria textil. pertenecen a un caracol llamado Murex. En la antigüedad, este molusco era famoso por su tinta morada. Primero los trabajadores recogían miles de caracoles del lecho marino y los llevaban a la orilla. En los talleres rompían los caparazones para extraer aquel pigmento que teñía los hilos de púrpura, un color muy apreciado por las élites. En otra sala se colocaban los hilos en los telares con las pesas que los tensaban para poder tejer con ellos. Una vez terminadas, las telas se guardaban en grandes almacenes junto a las tinajas de aceite y vino listas para ser exportadas. Hace 3.500 años, Pablo Petri se enriqueció mediante el comercio de productos de lujo. Los ricos comerciantes construían casas de tres plantas y disfrutaban de un nivel de vida desconocido en el resto de Europa. Pero Pablo Petri no fue el único lugar que se benefició de aquel boom comercial. Al estar gobernada por la cultura micénica, su auge contribuyó al desarrollo de Tirinto y Micenas, que crecieron hasta convertirse en las ciudades europeas más poderosas.
Era la piedra angular del mundo micénico, la causa de su éxito como civilización.
Pero puede que aquel éxito económico sirviera para financiar el lado más oscuro de la cultura micénica. ¿Qué papel desempeñó Pablo Petri en la creación del primer gran imperio de Europa? Un asombroso tesoro hallado en el fondo marino podría arrojar algo de luz al respecto. Mil años antes del apogeo de Roma, los micénicos libraron batallas legendarias por todo el mar Egeo y crearon el primer gran imperio de Europa. Un tesoro hundido en la actual Turquía podría vincular a Pablo Petri con esa gran potencia bélica. Los arqueólogos encontraron los restos de un barco naufragado al que llamaron Uluburun. Entre su valioso cargamento hallaron una espada micénica, un colmillo de elefante. Y por todo el pecio había cientos de misteriosos paneles del tamaño de tableros. Al limpiar su superficie, descubrieron que se trataba de enormes lingotes de metal. Había 10 toneladas de cobre y una de estaño. Nos ayudarán a averiguar estas placas metálicas qué papel jugó Pablo Petri en las luchas imperiales micénicas. John cree que ese potente cargamento estaba relacionado con el ejército micénico.
Uluburun es probablemente uno de los naufragios más importantes jamás descubiertos. Las dos espadas y las armaduras micénicas halladas en el pecio indican que dos soldados micénicos supervisaban el cargamento.
John utiliza los objetos hallados a bordo para rastrear el destino del buque. Basándose en los registros arqueológicos, averigua dónde se fabricó y se cargó cada uno de ellos.
El barco zarpó de Egipto. Hay un colmillo de África y oro y joyas egipcias. Luego paró en la costa sirio-palestina, donde recibió estaño, entre otras cosas. Luego fue a Chipre, donde se hizo con 10 toneladas de cobre. Y después se dirigió al oeste por la costa de Turquía.
Cuando se hundió, el barco apuntaba hacia el oeste, hacia Grecia.
Iba hacia las ciudades micénicas y uno de los primeros puertos que habría alcanzado habría sido Pablo Petri.
Pablo Petri estaba en una península muy traicionera. En la epopeya, aquí fue donde el mar alejó a Odiseo de su hogar en sus extenuantes 10 años de periplo desde Troya.
Navegar rodeando penínsulas era muy complicado en aquella época. Si el viento no soplaba en la dirección adecuada, tenías que pasar la noche en uno de los lados de la península. Y eso era Pablo Petri, una bahía de arena en un lado de la península.
Pablo Petri era un puerto seguro natural. Al estar situado en el extremo más meridional de Grecia, era el acceso ideal al imperio micénico. Pero, ¿por qué traía el Uluburun una tonelada de estaño y 10 de cobre hasta aquí? Las ruinas de Pablo Petri nos dan una pista crucial.
Aquí tenemos una hermosa figurita, seguramente de una diosa de la Edad del Bronce. Lo más importante es que es de bronce. Y el bronce se hace con cobre y estaño. Para hacer esta figurita de bronce, se necesita exactamente la misma proporción que había en el Uluburun. 90% cobre y 10% estaño.
El bronce supuso una revolución para el ser humano. Y John cree que fue la clave del auge del imperio micénico.
Lo usaban para hacer figuras como esta. Pero en el bronce tardío se usaba sobre todo para fabricar armas blancas.
El bronce se funde a menos de 1000 grados Celsius. Por lo que es rápido y sencillo trabajar con él. Pero lo más importante es que es un material robusto que se puede pulir y afilar. Y los micénicos supieron sacarle partido.
En el Uluburum había 10 toneladas de cobre y una de estaño. Con eso podían hacer decenas de miles de espadas. Lo bastante para armar a un pequeño ejército.
Los micénicos eran expertos forjadores en la Edad del Bronce. En una de sus fortalezas, los arqueólogos hallaron indicios de que allí trabajaban 400 herreros forjando espadas, dagas, escudos, flechas y lanzas. Pero había un problema.
El cobre y el estaño nunca están juntos en la naturaleza. De hecho, en Grecia no hay ni lo uno ni lo otro. Así que sin grandes puertos como el de Pablo Petri, los micénicos nunca habrían conseguido el bronce que necesitaban para armar a sus soldados y conquistar gran parte del Mediterráneo Oriental. Pablo Petri jugó un papel fundamental en la expansión micénica.
Hasta el puerto de Pablo Petri llegaban las materias primas que los micénicos necesitaban para construir su imperio. Con el cobre de Chipre y el estaño del sur de Europa, forjaron letales armas de bronce para sus guerreros. Entonces, se hicieron a la mar para conquistar nuevos territorios y expandir su imperio. En 300 años invadieron Creta, las islas del Egeo y algunas zonas de la actual Turquía. 1000 años antes de que Roma construyera su imperio, puertos como el de Pablo Petri alimentaban la gran maquinaria de guerra micénica. Pero hacia el 1200 a.C., todo signo de vida se esfumó de repente de Pablo Petri.
Tenemos restos de arcilla de todas las etapas de la Edad del Bronce, durante más de 2000 años, pero de repente... Nada, la ciudad no volvió a estar habitada hasta 3.000 años después.
¿Qué ocurrió con los habitantes de Pablo Petri? El arqueólogo Christofilis Magidis investiga la causa de aquel colapso catastrófico. Para ello, examina la ciudadela micénica de Tirinto. Tirinto era famosa en todo el mundo antiguo por sus gigantescas murallas de 15 metros de altura y 8 de espesor.
Es una arquitectura megalítica y monumental. Estas piedras tienen el mismo tamaño que las de las pirámides de Giza.
Estas supermurallas son el epítome del poder micénico. Para Christofilis, son una ventana perfecta al pasado. Él cree que una curiosa abertura en la superestructura podría aportar información valiosa.
En esa parte de la muralla hay una abertura abovedada que conecta con un pasadizo y una cisterna subterránea.
Los micénicos excavaron este depósito de agua justo antes del abandono de Pablo Petri.
Se hizo en el 1200 a.C. Pertenecía a la última fase de la construcción de la ciudadela micénica de Tirinto.
Justo al lado de la ciudadela, fluía un río que la abasteció de agua fresca durante 200 años. Pero de repente los micénicos quisieron acceder directamente al agua desde el interior de las murallas. ¿Qué les hizo construir ese depósito?
Es un claro indicativo de que tenían miedo a una posible invasión. Es lo que se conoce como mentalidad de asedio. Si el enemigo sitia tu ciudad, necesitas tener acceso al agua.
Cristófilis opina que lo construyeron preparándose para una guerra. Pero los invasores extranjeros nunca llegaron. Los arqueólogos no encontraron indicios de invasión en ninguna ciudadela micénica. ¿Qué estaba pasando en el imperio? Cristófilis cree que algo más devastador acabó con la Grecia micénica y arrasó con todo signo de vida en Pablo Petri. Ahora examina una zona derrumbada de la ciudadela de Tirinto.
De esta parte de la muralla cayeron enormes bloques de piedra. Las impresionantes dimensiones de los bloques derrumbados indican que aquí pasó algo grave. Esos bloques de piedra pesan 8 toneladas.
Ningún humano podría infligir daños de ese calibre. Sobre el 1200 a.C., numerosos terremotos sacudieron Grecia, destruyendo multitud de ciudadelas micénicas. Después se produjo una serie de guerras civiles, en las que los palacios regionales fueron saqueados e incendiados. Los miembros de la élite huyeron a la costa. Algunos se dirigieron al famoso puerto de Pablo Petri. El extremo más meridional de Grecia era la vía de escape hacia otras fortalezas micénicas del mar Egeo.
Los terremotos iniciaron un periodo de caos social.
Para la clase alta, Pablo Petri se convirtió en un punto esencial en su huida a los enclaves más remotos del imperio. Pero el caos no tardó en propagarse por todo el territorio micénico.
Lugares como Pablo Petri salieron muy mal parados de esas revueltas sociales. La ciudad dejó de estar habitada hace 3.000 años. Se destruyó su estilo de vida.
Pero ¿por qué está sumergida? ¿Qué hundió Pablo Petri bajo las olas? La ciudad quedó desierta. Sus amplias calles y sus edificios de 3 plantas se vaciaron. Sus fábricas textiles y sus opulentos almacenes de aceite de oliva y vino fueron abandonados durante la caída del Imperio micénico. Pero ¿cómo pasó Pablo Petri de ser una ciudad fantasma a un conjunto de ruinas sumergidas que cayó en el olvido durante 3.000 años? Evi Nomiku lleva décadas investigando la costa griega y cree que este paisaje es totalmente distinto al que había cuando la ciudad estaba en pleno apogeo. Está investigando la bahía de Bática, situada a 1,5 kilómetros de la costa de Pablo Petri, donde una extraña estructura de piedra del lecho marino podría aportar información esencial.
Es genial poder contar con el dron, porque nos da una perspectiva global de la zona.
Desde las alturas, Evi se percata de que las rocas forman líneas que discurren varios kilómetros paralelas a la costa. Son 3, y cada una está más lejos de la orilla. Su profundidad es de 2,5 metros, 3 y 4 respectivamente.
Aquí vemos las 3 líneas. Esta es la primera, la segunda y la tercera.
No son muros. Son estructuras que se han formado de manera natural.
Estoy viendo que esas formaciones submarinas están llenas de sedimentos. Sedimentos fusionados.
Evi está convencida de que se trata de un tipo de formaciones llamadas rocas de playa, muy habituales en el mar Mediterráneo. Mediante una reacción química, la arena, el sol y el agua del mar fusionan los sedimentos. Pero las rocas de playa suelen formarse en los límites de la costa. Que estén tan lejos solo puede significar que la línea costera ha sufrido cambios significativos.
Esas rocas de playa son la prueba de que la costa de esta bahía no estaba donde está ahora.
La costa entera se hundió en el mar en tres ocasiones diferentes, y alrededor de un metro cada vez. Para Pablo Petri, una ciudad portuaria construida en primera línea de costa, un solo metro ya debió tener consecuencias fatales. ¿Qué provocó esos hundimientos? Las tres abruptas líneas de roca de playa hacen que Evi descarte la causa más habitual: el ascenso gradual del nivel del mar. Aquí pasó algo mucho más violento. Evi se dirige a un cabo situado a 24 kilómetros en busca de indicios. Aquí, un fenómeno geológico le permite investigar lo que ocurrió en la ciudad.
Esto es lo que estamos buscando. Esta línea roja que tenemos enfrente. Esos acantilados tan escarpados son la prueba de un gran movimiento.
Ese gran pedazo de tierra estaba bajo el agua, pero algo muy potente lo empujó hacia afuera.
Grandes terremotos, grandes catástrofes naturales.
La corteza terrestre tembló con tanta fuerza que no solo sacudió el suelo, sino que propició la creación de una cadena de acantilados. Evi cree que el mismo tipo de fuerza desplazó la masa terrestre de Pablo Petri, pero en la dirección contraria, hundiendo la ciudad en las profundidades del mar. Siglos después de que los terremotos destruyeran los castillos micénicos de Grecia, los impulsos sísmicos deformaron la línea costera de Pablo Petri.
Hemos hallado tres líneas de rocas de playa, por lo que hubo tres eventos sísmicos.
Pablo Petri está cerca del Arco Helénico, una zona de alto riesgo sísmico en la que las placas continentales africana y europea chocan una contra otra. La placa tectónica africana se introdujo bajo la masa terrestre griega, provocando terremotos que sacudieron toda la zona. Cuando las masas terrestres se desplazaron, Pablo Petri se hundió, y al final el mar acabó sepultando la ciudad.
¿Os imagináis una serie de terremotos tan potentes que sumerjan una ciudad entera de repente? Pues eso es lo que pasó aquí, en Pablo Petri.
Con el paso de los siglos, el mar fue erosionando Pablo Petri hasta que solo quedaron los cimientos. Pero ahora los expertos están descubriendo sus secretos perdidos.
Está cambiando nuestra visión del mundo antiguo. Es la prueba de lo mucho que nos queda por descubrir sobre nuestro pasado.
Perdida en el olvido durante milenios, Pablo Petri nos revela un mundo en el que antiguos tesoros dieron lugar a una vida de lujo y comodidades. Gracias a su puerto comercial, aquella innovadora ciudad se convirtió en la vía de acceso a Europa del auténtico primer imperio de la historia. En las profundidades del desierto iraquí, una colosal estructura emerge entre las dunas. El gran zigurat de Ur.
Es el único zigurat que sigue en pie en el mundo.
Se alza sobre los restos de la primera civilización conocida, los sumerios de Mesopotamia, creadores de lo que en la Biblia se conoce como el Jardín del Edén.
El zigurat simboliza el albor de la civilización.
Está situado en una zona de difícil acceso y marcada por la guerra. Pero nuestro equipo ha conseguido un permiso especial para investigar en esta extraordinaria estructura y ver cómo los expertos resuelven los enigmas de 4.000 años de antigüedad del gran zigurat.
Es muy emocionante. Queda mucho por descubrir.
¿Dónde está la ciudad perdida que, según las antiguas crónicas, rodeaba el gran Zigurat? ¿Qué hizo falta para forjar una civilización en este lugar? En nuestra búsqueda de respuestas, reconstruiremos digitalmente la ciudad en su época de mayor apogeo. Desenterraremos el tesoro de los reyes perdidos y desvelaremos los secretos de ingeniería que hicieron de esta una de las primeras y más asombrosas ciudades del planeta. Desmontando la historia. Nasiriyah, Irak. 300 kilómetros al sur de Bagdad. Una enorme estructura similar a una pirámide se alza sobre el yermo desierto. Esto es un zigurat, un colosal monumento de ladrillo de 64 metros de ancho, que fue construido siglos antes de que los antiguos egipcios hicieran sus magníficos templos y tumbas. Hoy en día está abandonado, pero hace 4.000 años era el corazón de la primera civilización del mundo, la cultura sumeria de Mesopotamia. En el 2100 a.C., este gran zigurat coronaba un complejo formado por templos y enormes palacios. Según las antiguas crónicas, el santuario estaba rodeado de un gran laberinto de casas y talleres, protegido por una muralla defensiva. Esto era Ur, posiblemente una de las primeras grandes ciudades del mundo. ¿Fue realmente una metrópolis pionera? ¿Una gran urbe tal como dicen las leyendas? ¿Cómo crearon los sumerios una estructura urbanizada en este lugar? Durante más de 40 años, los peligros de la guerra han impedido que los expertos investiguen esta legendaria ciudad. Pero hemos conseguido un permiso especial para acompañar a Abdulhamid Hamdani y a su equipo mientras exploran este asombroso enclave. Abdulhamid cree que el zigurat era el epicentro de una de las ciudades más antiguas del mundo. En la base del monumento, su equipo descubre restos de antiguas vasijas que podrían ayudar a datarlo.
Este tipo de vasijas, este estilo, la pintura de la superficie, todo indica que son del quinto milenio antes de nuestra era, es decir, de hace 7.000 años.
De ser cierta la leyenda, deberíamos encontrar las ruinas de una gran metrópolis alrededor del zigurat. Abdulhamid ha conseguido un permiso especial para investigar con un dron la zona del desierto que rodea este gran monumento.
El interior de la ciudad estaba allí.
A medida que el dron se aleja del zigurat, empezamos a vislumbrar un increíble paisaje urbano. Templos destruidos y palacios quedan a la vista en la superficie. Un gran cementerio acecha bajo la arena del desierto. Y en los límites de la ciudad, vemos ruinas de edificios públicos junto a un laberinto de barracones de obreros y casas que ocupan miles de metros cuadrados. Nos encontramos ante una auténtica ciudad sepultada. Junto a las ruinas de la muralla, el equipo encuentra un cráter. Una muestra de los terribles daños ocasionados por las batallas cuando gobernaba Saddam Hussein.
Uno de los misiles que lanzaron sobre la ciudad cayó en esta zona e hizo un gran socavón.
El cráter sacó a la luz restos arqueológicos a casi un kilómetro del zigurat, revelando la extensión real de la ciudad.
Está lleno de recipientes, vasijas, platos, lo que indica que esta era una zona residencial con viviendas privadas. Es un recinto enorme, de casi 500 hectáreas.
Los hallazgos descubiertos aquí sustentan la leyenda. Sobre el año 2100 a.C., el zigurat era el epicentro de la mayor ciudad del mundo. ¿Por qué fueron los sumerios los primeros en construir un paisaje urbano como este? Abdulhamid cree que se debe a que fueron los pioneros de la arquitectura de la antigüedad.
Para demostrarlo, investiga cómo orientaron sus edificios en función del cielo nocturno. Al atardecer, regresa al zigurat para determinar su posición en el paisaje.
Tenemos pruebas de que el zigurat estaba alineado con la luna.
Cuando los sumerios gobernaban Ur, la elevación máxima de la luna alcanzó los 56 grados norte. Ese fenómeno recibe el nombre de parada mayor. En ese momento, tras elevarse gradualmente durante 18 años en el cielo nocturno, la luna pareció detenerse antes de iniciar un ciclo de órbitas más bajas. Abdulhamir utiliza una brújula para averiguar si ese fenómeno influyó en la construcción del gran zigurat.
Aquí está el norte. Si contamos de 0 a 56, la elevación máxima de la luna sobre el zigurat, vemos que la escalinata estaba también alineada con la luna. Eran expertos en usar la luna en el diseño de sus ciudades.
Es una increíble proeza astronómica llevada a cabo por un pueblo muy avanzado. Ese antiguo alineamiento influía en más aspectos de la ciudad. Desde el cielo vemos que hay más estructuras con la misma orientación. En el 2100, el zigurat era la pieza central de una metrópolis revolucionaria, iluminada por la luz de la luna. Es un espectáculo abrumador. Pero Abdulhamir cree que en la época sumeria la luna incidía sobre una estructura muy distinta e investiga los restos de la tercera plataforma desaparecida en la cima del zigurat.
El diseño original tenía tres plantas. El punto más alto estaba a 46 metros de altura.
Una plataforma en ruinas es lo único que queda de la estructura perdida que coronaba la última planta del zigurat. ¿Cómo era aquella estructura? En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, la experta en la cultura sumeria, Augusta McMahon, nos muestra mediante una maqueta el aspecto que tenía el zigurat.
Hoy en día, esto es más o menos lo que se ve en el yacimiento. Y esto es lo que falta. Había un nivel más, y en la cúspide había un santuario.
En lo más alto del zigurat había un santuario de color blanco brillante, que, según Augusta, se diseñó para magnificar el efecto de la luna.
No lo pintaron simplemente de blanco, sino que lo recubrieron con un yeso de caliza compuesto por pequeños cristales, de modo que, cuando la luz de la luna impactaba sobre él, el santuario entero brillaba, lo que le daba un aspecto realmente impresionante.
Este zigurat dominaba el paisaje sumerio como si de un faro se tratara. Una advertencia para las tribus rivales de que Ur controlaba Mesopotamia.
Se veía desde todas partes, lo que lo convertía en un símbolo no solo del poder de los tres reyes de Ur, sino del poder de la ciudad misma y de lo importante que era.
Hace 4.000 años, una estructura recubierta de reluciente yeso blanco de caliza coronaba la cima del zigurat. Situada a 30 metros de altura, era el punto más alto desde cientos de kilómetros. Los arqueólogos creen que se trataba de un santuario sagrado, en el que los sacerdotes veneraban el cielo nocturno. Una vez cada 18 años, la gran escalinata que conducía hasta él se alineaba con la luna, cuando ésta alcanzaba su posición más elevada en el cielo. ¿Por qué diseñaron los sumerios su monumental zigurat en función del movimiento de la luna? Abdulhamir investiga las capas de ladrillos que se usaron para construir la gran escalinata. Esos ladrillos contienen inscripciones hechas en el primer tipo de escritura conocida.
Lo que vemos es un sello de escritura cuneiforme en lengua sumeria.
Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, un sistema que por primera vez permitió al ser humano dejar constancia del mundo tal como lo veía. Abdulhamir cree que nos ayudará a descubrir por qué los habitantes de Ur hicieron este gran monumento.
Dice que era un templo dedicado al dios Nana, que era el dios de la ciudad, y que su santuario se construyó en lo alto del zigurat.
Al contrario que los antiguos egipcios, que veneraban al sol, para los habitantes de Ur, el dios de la luna, Nana, era una de las deidades más poderosas. El gran zigurat fue erigido en su honor. En el santuario de la cima del gran zigurat, los sacerdotes observaban la luna y las estrellas, predecían sus movimientos y los interpretaban como signos de los dioses. Los eclipses lunares se consideraban malos augurios que vaticinaban la desgracia del rey, lo que le obligaba a esconderse. Cuando eso pasaba, un sustituto ocupaba su lugar, se vestía y se comportaba como el verdadero monarca para engañar al dios luna. Una vez soslayado el peligro, sacrificaban al sustituto para aplacar la ira divina.
Imaginaos cómo debían de ser las ceremonias lunares, cuando el sacerdote subía a lo alto del templo y toda la ciudad se congregaba a los pies del zigurat. Era mágico. Para ellos, el culto a la luna era una actividad ritual importante.
Hace 4.000 años, se construyó un enorme templo para venerar al todopoderoso dios luna, el gran zigurat. Gracias a él, los sumerios de Ur transformaron la civilización humana para siempre. Fundaron una gran metrópolis, desarrollaron la astronomía e inventaron el primer sistema de escritura. Pero unos abrumadores hallazgos revelarán que hubo que pagar un terrible precio por esos avances. ¿Quiénes eran los gobernantes de Ur y qué hicieron para mantenerse en el poder? A 6 metros bajo la superficie, los arqueólogos encontraron un gigantesco cementerio. En el interior de las tumbas de barro hallaron los restos de miembros de la realeza enterrados junto a sus tesoros de oro, su vajilla de plata y sus elegantes tocados. Alrededor de las tumbas reales descubrieron cientos de esqueletos cuidadosamente alineados y con el cráneo dañado. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué están enterradas aquí? Abdulamir cree que identificando esos misteriosos restos, descubriremos cómo se fundó y se sostuvo esta impresionante ciudad. Para ello examina la tumba del rey Shulgi, el responsable de la compleción del gran zigurat.
Shulgi fue un rey muy importante en Mesopotamia. Era músico, arquitecto, poeta. Vamos a bajar a ver las dos cámaras. Una de ellas albergaba los restos del rey y numerosos tesoros.
Estas cámaras eran tan lujosas como las tumbas de los grandes faraones de Egipto, que datan más o menos de la misma época. Pero junto a la tumba del rey se halla una estructura nunca vista en Egipto. Otra monumental cámara de ladrillo llena de misteriosos esqueletos humanos. Abdulamir cree que la causa de su muerte nos dirá quiénes eran. Está seguro de que fueron brutalmente asesinados, igual que los cadáveres de las fosas comunes.
Mataron a esas personas golpeándolas con un martillo en la cabeza.
Los agujeros de los cráneos de las víctimas indican que recibieron una serie de golpes que les causaron la muerte. Son abrumadores indicios de que fueron sacrificadas. Abdulamir opina que podría tratarse de personas importantes. Para probar su teoría, examina los mapas de la excavación para comprobar la ubicación de los tesoros reales y de las 2.000 personas de las fosas comunes.
Hay muchas capas. Las arpas de oro y plata podrían ayudarnos a identificar a las víctimas. Puede que fuesen músicos.
Los intrincados instrumentos indican que los músicos que entretenían al monarca fueron enterrados aquí. junto con multitud de armas y hasta un carro de combate. Estas personas pertenecían a la clase alta de la sociedad sumeria. ¿Por qué fueron asesinadas y enterradas aquí? Abdulamir sigue investigando en los muros del cementerio.
Aquí hay varias inscripciones y sellos que contienen el nombre del rey.
Los muros de esta estructura están cubiertos de inscripciones reales. Abdulamir deduce que este edificio era una capilla funeraria en la que las víctimas fueron sacrificadas en una misteriosa ceremonia ritual.
Esa inscripción se lee muy bien. Se ve el nombre del rey. Aquí se llevaba a cabo un ritual que consistía en hacer ofrendas a los muertos y otras actividades rituales. Y al final, llevaban los cuerpos a las tumbas. Aquellas personas fueron sacrificadas para el rey.
Cuando moría el rey o la reina, la casa real honraba su muerte con varios días de fiestas y banquetes. Pero en un momento dado empezaba la masacre. Todos los empleados reales eran sacrificados. Los restos mortales se empapaban en mercurio para ralentizar el proceso de descomposición y los vestían acorde con los papeles que desempeñarían en el más allá. A los músicos los enterraban con sus liras, a los aurigas con bueyes momificados. Y la entrada estaba protegida por soldados armados. ¿Por qué ordenaba el rey que mataran a sus súbditos más cercanos? Para dar respuesta a esta pregunta, el experto en la cultura sumeria, George Heath White, examina un antiguo sello cilíndrico con una imagen de la realeza sumeria.
Servía para sellar o autentificar documentos, igual que una firma hoy en día.
Hace rodar el sello, presionándolo contra la arcilla húmeda, tal como hacían los sumerios, para plasmar una escena de hace 4.000 años.
Aquí vemos a dos diosas guiando al dueño del sello hacia esta persona que está sentada y que es el rey Ur-Nammu. Ur-Nammu aparece junto al dios Luna, que es una forma de decir, soy un dios, veneradme. Y eso es lo que las diosas hacen en esta escena.
Ur-Nammu fue uno de los dioses más poderosos de Mesopotamia. Detrás de él hay unos símbolos. Antiguas palabras en escritura cuneiforme que ayudan a George a descifrar la escena.
El texto dice, Ur-Nammu,
Nita Kalaga, Lugal Urema.
Lo que significa Ur-Nammu, hombre poderoso, rey de Ur. Gobernador de Ish-Kun-Sin, tu servidor. Es propaganda real. Todos los documentos que llevaban este sello propagaban el mensaje de la supremacía de Ur-Nammu.
George cree que los reyes sumerios fueron monarcas implacables que mantenían unido a su pueblo mediante severas prácticas.
Se han encontrado cientos de miles de tablillas que describen cómo los reyes sumerios controlaban su territorio. Cada región estaba obligada a darle gran parte de lo que producía al rey, ya fuese ganado, cereales o productos textiles. El rey tenía un control absoluto sobre sus súbditos.
Este antiguo texto refleja el deseo del monarca de proyectar una imagen de poder y dominio. George cree que es justo el mismo propósito que tenían los sacrificios en masa descubiertos en las tumbas reales.
Ambos eran mecanismos para controlar a la población, grandes alardes de poder. Si el rey moría, podías morir con él como sacrificio humano, así que más te valía obedecer.
Mediante estos siniestros rituales, los reyes dioses de Ur controlaban a sus miles de súbditos sin temor a una rebelión. Pero para sobrevivir se vieron obligados a crear una ciudad sin acceso a materiales básicos como piedra y madera. ¿Cómo construyeron los sumerios una gran metrópolis en mitad de lo que hoy en día es un yermo desierto? El primer templo que hicieron era una pequeña estructura de ladrillos de arcilla, que con el paso de los años y el maltrato de los elementos acabó derrumbándose. Pero sus ruinas sagradas formaron los cimientos de un nuevo templo ligeramente más grande y alto. Durante siglos, el montículo de ruinas se fue haciendo cada vez más grande, hasta crear un coloso de 30 metros, hecho con cientos de miles de ladrillos. ¿Cómo logró sobrevivir durante milenios este enorme monumento de ladrillos de arcilla? Para averiguarlo, Abdulhamid examina los ladrillos de 4.000 años de antigüedad con los que se construyó el zigurat.
Tenían una enorme estructura de barro. Se ve claramente el núcleo, que fueron cubriendo con ladrillos cocidos de arcilla.
Revistieron el antiguo zigurat con ladrillos cocidos para darle una cobertura sólida al monumento. Pero los ladrillos de arcilla no bastaban para mantener en pie una estructura de estas dimensiones durante milenios. Abdulhamid cree que los sumerios idearon nuevos métodos para mantener aquella gran estructura en su sitio.
Lo que estamos viendo son capas de bitumen. Aquí se ve. Ladrillos de arcilla, bitumen. Así es toda la estructura.
El bitumen es un derivado del alquitrán que brota de forma natural del subsuelo. Los sumerios importaron toneladas de esta sustancia desde cientos de kilómetros de distancia y la usaron como si fuese cemento para adherir los ladrillos cocidos. Pero Abdulhamid está convencido de que los ingenieros del zigurat desarrollaron un nuevo invento para mantener en pie la estructura. Entre los ladrillos del zigurat busca restos de otro material que ponían entre las capas.
Estoy mirando a ver si veo una capa de juncos por aquí.
El material orgánico se descompuso hace mucho tiempo, pero Abdulhamid encuentra huellas de juncos en los antiguos restos de bitumen.
Lo que quedaba es la estampa de las esteras de juncos en el bitumen. Este es el único ejemplo que tenemos aquí, en Ur. Los primeros que usaron juncos y esteras de juncos en la arquitectura fueron los sumerios.
Este innovador uso de la botánica es la clave de la supervivencia del gran zigurat. Sin las esteras de juncos, los muros habrían soportado una presión excesiva y habrían acabado derrumbándose. Los juncos desempeñaban la misma función que el acero en el hormigón reforzado. Daban solidez a la arcilla, lo que permitía a los arquitectos sumerios construir estructuras más altas. El bitumen impermeabilizaba el exterior, pero el núcleo de barro absorbía el agua del suelo, hinchándose como un globo. La solución de los sumerios consistió en hacer cientos de agujeros en los ladrillos para que se aireara el núcleo y se evaporara el agua del interior.
La técnica de las esteras de juncos aportó solidez a la estructura. Por eso se ha mantenido en pie durante miles de años.
El zigurat es el culmen de la arquitectura sumeria. Pero para crear una civilización Ur, necesitaba algo más que grandes templos. Necesitaba casas para acoger a decenas de miles de habitantes. Abdulhamid examina los restos de un edificio situado cerca del zigurat para ver cómo construían los sumerios estructuras más pequeñas.
Lo más importante y único de este edificio es que posee el arco más antiguo del mundo. Se hizo miles de años antes que los arcos griegos y romanos.
Ese tipo de arco marcó una revolución. Empezó a usarse en todo el mundo en las estructuras más icónicas jamás creadas por el hombre. Desde las puertas de Babilonia hasta el Coliseo romano. Aquí, en las ruinas de un templo, se conserva uno de los primeros arcos de la historia. Pero hace 4.000 años, los sumerios utilizaron este elemento arquitectónico para aumentar el número de personas que podían vivir y trabajar en la ciudad de Ur.
Un arco como este permitía construir edificios más altos, de dos plantas,
Así que en vez de casas de una planta, los sumerios las hacían de dos para poder acoger a más habitantes.
Avances constructivos nunca vistos hasta la fecha favorecieron el desarrollo inaudito de Ur. Decenas de miles de personas llegaban aquí cada día en busca de un nuevo estilo de vida en el innovador entorno urbano de la ciudad. ¿Cómo sobrevivía la gente en medio de este desierto tan árido? La respuesta a esta pregunta hizo de Ur la ciudad más rica del mundo e inspiró el mito del Jardín del Edén.
Hoy en día, Ur es un páramo, pero por sus dimensiones sabemos que en su día tuvo miles de habitantes.
¿Cómo prosperó la ciudad de Ur en este paraje hace miles de años? En su época de mayor apogeo, Ur era una bulliciosa metrópolis de unos 65.000 habitantes. Según la leyenda, la ciudad estaba rodeada de un paraíso natural que en la Biblia recibe el nombre del Jardín del Edén. ¿Hay algo de cierto en esta historia? Abdulhamir cree que hace mucho tiempo la ciudad de Ur estaba rodeada de un paisaje radicalmente distinto. Está buscando pruebas que le ayuden a entender cómo producían los sumerios alimentos para miles de habitantes en un paraje tan remoto. Enterrados en el suelo encuentra los indicios que necesita.
Estos son caparazones de moluscos de agua dulce, de un río o una ciénaga. Este tipo de caparazones indica que aquí había recursos, alimentos, peces, pájaros, todo lo relacionado con este tipo de hábitat.
Esos caparazones quedaron depositados aquí cuando se secó un antiguo canal. Son la prueba de que los sumerios podían cultivar plantas aquí. Pero ¿cómo producían alimentos a escala industrial? Abdulhamir cree que convirtieron las tierras que rodean Ur en una fábrica natural de alimentos. Para probar su teoría, busca indicios de un gran proyecto agrario en los límites de la ciudad.
Sabemos que aquí había un canal por el tipo de arena, la arena ribereña.
Hay pruebas de que aquí hubo canales de fabricación humana que fueron creados en la antigüedad. En estas zonas aún crecen plantas. Son el recuerdo de la densa vegetación que inspiró la leyenda del Jardín del Edén. Pero las tierras de cultivo no fueron lo único que convirtió Ur en una poderosa metrópolis. En la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, la experta en cultura sumeria, Augusta McMahon, examina una tablilla descubierta cerca del zigurat. Cree que esa tablilla contiene información sobre cómo esos canales conectaban Ur con otras poderosas ciudades-estado.
Nos da una perspectiva increíble de cómo eran los alrededores de Ur.
Las líneas marcan una red de antiguos canales creados por los sumerios que se extendían por toda la región.
También se ven asentamientos en algunas zonas y nombres de terrenos o terratenientes. Además, calculaban la cantidad de comida necesaria para alimentar a la población.
Augusta deduce por las grandes dimensiones de los canales que no se usaban solamente para irrigar los campos, sino que fueron la clave del éxito económico de la ciudad.
Era una zona muy exuberante, unos terrenos increíblemente fértiles con palmeras, datileras, plantaciones de cebollas. Tenían grandes campos de trigo, de cebada, de sésamo, de todo. Era una explotación agraria extremadamente fértil. Los comerciantes iban a Ur porque sabían que allí había de todo.
En aquel ambiente de abundancia no se desperdiciaba nada. Augusta cree que los gobernantes de Ur empezaron a comerciar con el excedente de sus copiosas cosechas, ampliando el uso que hacían de sus canales.
Sus ingenieros hicieron auténticas maravillas. Una de las principales decisiones que tomaron los reyes fue la de expandir y ampliar los canales de irrigación. Los más grandes se usaban para transportar productos. Eran casi como una autopista de cuatro carriles, lo bastante grandes para que los barcos se adelantaran unos a otros. Esto es un mapa de carreteras.
Al igual que la actual Venecia, Ur contaba con un sofisticado sistema de transporte fluvial. Pero para enriquecerse, La ciudad necesitaba contacto directo con otros asentamientos. ¿A dónde llevan estos antiguos canales? Para descubrirlo, Augusta examina una imagen de alta definición, obtenida vía satélite de los alrededores de Ur.
La zona más oscura es el centro, que estaba más densamente poblado. Y si nos alejamos un poco, vemos esta franja gris cerca de la ciudad.
Desde el aire se distingue una franja de terreno de un tono más claro. Augusta cree que podría ser la prueba de que Ur estaba antes situada a orillas de un gran río.
Antes, Ur estaba junto al Éufrates. El curso del río cambió, pero aún se ven las huellas de los antiguos canales. El río y los canales conectaban la ciudad con el resto de Mesopotamia, con el Golfo, y eso le daba acceso al Valle del Indo. Ur estaba en el centro de una gran red de transporte que proporcionaba inconmensurables riquezas.
El gran río le daba algo fundamental a Ur: acceso al Golfo Pérsico. Desde ahí la ciudad se enriqueció comerciando con las civilizaciones emergentes del Mediterráneo Oriental y con el próspero Imperio Egipcio.
Tenían oro, que venía seguramente de Egipto, plata, que sería de Turquía. Tenían hasta lapislázuli de Afganistán.
Hace 4.000 años, Ur estaba a orillas del gran río Éufrates, lo que propició el enriquecimiento de la urbe y sustentó hectáreas de fértiles tierras de cultivo. Un verde oasis que sirvió de inspiración para el mito del Jardín del Edén. Durante miles de años, los habitantes de Ur disfrutaron de una vida plácida a orillas del Éufrates. Pero unos abrumadores hallazgos revelan que el auge de la cultura sumeria tuvo un repentino y violento final, que acabó con la primera gran civilización de la historia. Se cree que hace 4.000 años, unos ladrones de tumbas entraron en el mausoleo del rey Shulgi. Excavaron un túnel hasta su elegante cámara funeraria y destruyeron los ornamentos de sus muros. Robaron todos los tesoros que encontraron y no dejaron nada más que unas extrañas piedras que habían sido extraídas a kilómetros de allí. Una roca del tamaño de una mano, con restos de oro, fue hallada junto a un grupo de piedras cortadas por la mitad. Y un proyectil artesanal de arcilla. ¿Para qué servían esas extrañas rocas y por qué las dejaron allí los ladrones? Cuando se descubrieron esas rocas, los arqueólogos creyeron que eran la clave del declive de la cultura sumeria. Augusta utiliza réplicas para ver qué papel jugaron en la caída de Ur.
Cuando encuentras una roca con pequeños restos de oro, es porque seguramente se usó para partir algo que contenía metal, un objeto valioso. También había rocas partidas en dos que podrían haberse usado para pesar el botín.
Estas piedras datan de los últimos días de la civilización sumeria. Puede que sean las herramientas que usaron los ladrones de tumbas para pesar y repartirse el tesoro del rey Shulgi. Pero el proyectil artesanal de arcilla es muy similar a cientos hallados por toda la ciudad, lo que induce a los arqueólogos a pensar que esto es algo más que una antigua escena del crimen.
Los proyectiles de arcilla podrían ser la munición de las hondas que los soldados usaban en las batallas.
Los restos de armamento implican sucesos violentos. ¿Pero fue una simple trifulca entre ladrones o estuvo la ciudad entera bajo asedio? Abdulamir busca indicios que muestren la magnitud del enfrentamiento.
Tenemos pruebas de que Ur fue atacada. Hay indicios de que gente de fuera le prendió fuego a la ciudad.
Se han hallado fragmentos de vasijas en una capa de sedimentos expuesta que pertenecen a la misma época que las piedras de la tumba. Forman parte de una capa sedimentaria de destrucción que cubre toda la ciudad.
Una capa de ceniza cubre la ciudad entera, como si hubiese sido arrasada por el fuego.
Esa ceniza demuestra que un gran incendio se propagó por la ciudad de Ur. Un ataque pirómano perpetrado por los saqueadores que robaron los tesoros de la tumba del rey y dejaron sus armas y herramientas. ¿Quiénes eran esos misteriosos invasores? George Heathwaite examina una antigua tablilla que contiene asombrosos detalles sobre la caída de Ur. Reinscribir los antiguos símbolos le ayuda a descifrar el poético mensaje. Este meticuloso proceso revela poco a poco el horror que se vivió en los últimos días de Ur.
El texto dice:
Urima, Gishtukal, Sahagin, Sangazi y Ake.
Lo que significa: en Ur partieron cráneos como si fuesen de arcilla. Y la línea siguiente: el enemigo se acercaba.
Las pruebas arqueológicas del incendio y la destrucción de Ur se ven corroboradas por los textos antiguos. George sigue descifrando el texto hasta dar con lo que buscaba: la identidad de los invasores.
Final line: Sigshe Elema Bashi Ingub Gazde.
Que significa: los elamitas llegaron del sur y empezaron a matar. Reinaba un caos absoluto.
En el 2004 a.C., los elamitas eran una civilización emergente del actual Irán. Sabían que Ur era una potencia muy poderosa, por lo que aprovecharon un momento de debilidad para atacarla. En el siglo 21 a.C., los sumerios se vieron afectados por una feroz hambruna que hizo que los habitantes de Ur murieran lentamente de hambre. Los elamitas aprovecharon la oportunidad para sitiar la ciudad y al final acabaron conquistándola. Robaron los tesoros sumerios y saquearon la urbe expulsando a sus habitantes. Apresaron al rey y se lo llevaron a una remota ciudad en la que acabó muriendo. Ur acabó reducida a un montón de cenizas. La invasión y destrucción de Ur por parte de los elamitas provocó el declive de la civilización sumeria. Poco a poco la metrópolis de Ur fue derrumbándose. Solo quedó en pie el zigurat como un recordatorio de la antigua grandeza de la ciudad. No obstante, se han hallado asombrosas pruebas que indican que la cultura sumeria siguió viva en las leyendas gracias a un misterioso pueblo que reconstruyó su ciudad. Miles de años después, ¿cómo resurgió Ur de sus cenizas? Abdulamir examina los ladrillos que recubren el zigurat.
Si subimos un poco más, vemos que el estilo y los materiales son distintos. Vemos los ladrillos que usaron en la etapa babilónica.
Estos ladrillos pertenecen a la era babilónica, 1500 años tras la caída de la civilización sumeria. Después de que los primeros invasores destruyeran la ciudad, Ur resurgió gracias a una nueva cultura que les arrebató las ruinas de Ur a las tribus invasoras y reconstruyó tanto la ciudad como el gran zigurat. De este modo, se conservó el legado de los reyes sumerios, ya que siguieron siendo venerados como líderes legendarios siglos después de su muerte. ¿Cómo es que su supremacía sobrevivió al paso del tiempo? Sellos cilíndricos como este fueron hallados por toda la ciudad.
Llevaban el nombre del propietario y a menudo una imagen.
Durante miles de años, los miembros de la clase alta mesopotámica encargaron a los artesanos más diestros que les hicieran sellos personalizados.
Con sus herramientas, tallaban cuidadosamente la imagen del revés. Era increíblemente difícil. Muchos de estos sellos tenían un agujero en el centro por el que introducían un cordel para poder colgárselo al cuello. Este es muy elegante. Pertenecía a un oficial de alto rango. La pieza original se hizo con piedra de la más alta calidad y estaba meticulosamente tallado.
Este sello pertenecía al gobernador de una ciudad cercana a Ur. Pero él no es la figura más importante del sello. George quiere ver la imagen tal como se veía en la antigüedad. George investiga los fragmentos de una estatua descubierta entre los restos de un templo babilónico de Ur.
Aquí vemos un brazo, un codo. La estatua original representaba a un hombre de pie con las manos así delante del cuerpo.
George cree que se trata de uno de los grandes reyes sumerios. Para comprobar su teoría, descifra la inscripción de uno de los fragmentos de la estatua.
La parte que se puede leer del texto dice: Shulgi, hombre poderoso, rey de Ur. Por lo que esta estatua era del famoso rey Shulgi de Ur.
¿Qué hacía una estatua sumeria del gran rey Shulgi en un templo babilónico que fue construido 1500 años después? George cree que no es casualidad, sino la prueba de que existía un vínculo entre aquellas dos culturas que estaban separadas en el tiempo por cientos de años.
Los neobabilonios conocían la importancia de esos antiguos objetos. Para nosotros son antiguos, pero para ellos también. Así que los sacaron de entre las ruinas y formaron una colección. Esas personas fueron los primeros arqueólogos del mundo.
Los babilonios restauraron el zigurat en el corazón de Ur, devolviéndole a lo que ellos creían que era su estado original, con siete niveles. Desenterraron objetos sumerios sepultados bajo la ciudad, valiosos artefactos con 2000 años de historia. Los expusieron, poniéndolos a salvo de las inclemencias del tiempo y creando el primer museo de la historia. Algunas tablillas de arcilla, halladas junto al templo, contienen apuntes de estudiantes, lo que indica que la historia sumeria sobrevivió al paso del tiempo. El pueblo babilonio reconstruyó Ur y transmitió su historia a las culturas venideras, transformando los relatos sobre esta antigua ciudad en leyendas. Durante un periodo de 1000 años, los sumerios de Ur crearon una metrópolis revolucionaria que cambió el modelo de pervivencia de la cultura humana. Bajo el gobierno de poderosos reyes sacerdotes, las gentes de Ur erigieron colosales monumentos de tierra y arcilla que estaban alineados con la luna. Supieron sacarle partido a su entorno hasta tal punto que sirvió de inspiración para las leyendas del Jardín del Edén y crearon la que en su día fue la ciudad más grande del planeta, Ur, la cuna de la primera gran civilización del mundo.